Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Ya saben, esto es Asturias al Día, en la radio pública, en RPA, todos los días, de lunes a viernes, entre las 9 y las 10 de la mañana, para abordar cuestiones de actualidad. Y comenzamos hablando hoy del Consejo de Ministros, que está previsto ratifique en esta jornada de martes la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros. La medida entrará en vigor a partir de su publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, que se efectuará presumiblemente mañana miércoles. El Gobierno formalizará en este Consejo de Ministros ese incremento del salario mínimo interprofesional pactado y rubricado con patronales y sindicatos. La remuneración mínima subirá de 900 euros a 950 euros netos, lo que equivale a unos 13.300 euros al año o 31,6 euros al día. La subida será del 5,5% y va en la senda de aumentos anunciada por el nuevo gobierno de coalición, que aspira a elevar progresivamente este salario mínimo interprofesional hasta que represente el 60% del salario medio español, lo que actualmente lo ubicaría cerca de los 1.200 euros. El incremento salarial, del que se beneficiarán 371.000 trabajadores según los cálculos de los sindicatos, se puede traducir también en un incremento de la recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social en 247 millones anuales, según la memoria publicada por el Ministerio de Trabajo. Los empresarios, por su parte, deberán abonar una cuantía aproximada de 1.470 euros para costear una nómina en base a este salario mínimo interprofesional, lo que les implicaría un aumento del gasto de casi 1.000 euros al año. Por otra parte, el Consejo de la Juventud de España presentó a finales del pasado mes de diciembre, en su sede de Madrid, el último observatorio de emancipación juvenil del primer semestre del año 2019. Uno de los datos más relevantes de este informe es que solo el 18,5% de las personas de entre 16 y 29 años en España estaban emancipadas en ese primer semestre del pasado año. Con este dato se alcanza uno de los valores más bajos de la serie, que no se veía desde el año 2002. Contrasta especialmente el hecho de que, a pesar de que la tasa de emancipación ha bajado, la tasa de empleo haya subido y la población joven en riesgo de pobreza haya disminuido, porque estos avances en la estabilidad económica no se han traducido en un mayor volumen de emancipación. Y otra información que también nos llega desde el Consejo de la Juventud de España tiene que ver con un asunto que hemos tratado en distintas ocasiones aquí en el programa, es la reducción de la edad del voto a los 16 años. Ya saben que hay una iniciativa registrada por Esquerra Republicana de Cataluña para debatir en el Congreso esa reducción, una propuesta recurrente en Europa desde hace años. Es una de las reivindicaciones históricas, además, del Consejo de la Juventud de España. Otras instituciones como el Foro Europeo de la Juventud o el Consejo de Europa han defendido públicamente la relevancia de esta reforma, puesto que el escaso peso demográfico que las personas jóvenes tienen en la sociedad actual influye cada vez más en el descenso de su importancia electoral y el crecimiento de su marginación política. Son asuntos que hoy vamos a tratar con responsables de distintas organizaciones políticas juveniles y que en muchos casos ya conocen. Son Víctor Rodríguez Caldevilla, de Juventudes Socialistas de Asturias; Cándido Sánchez, de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Asturias; Toni Giganto, que es concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Langreu, de Unidas por Langreu; y también está con nosotros Simón Marcos, que forma parte de la Organización Juvenil de Ciudadanos, y al teléfono está con nosotros hoy Manuel Ramos, presidente del Consejo de la Juventud de España. Con Amor Argüelles en el control de sonido, a las 9 y 6 minutos arranca Asturias al Día.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Pues saludamos ya a nuestros invitados. Como os decía, tenemos al teléfono hoy con nosotros a Manuel Ramos, presidente del Consejo de la Juventud de España. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias. Muchas gracias por participar con nosotros en esta tertulia juvenil que llamamos. Tony Giganto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acercarte hasta aquí. Cándido Sánchez, ¿qué tal, Cándido? ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenos días, Roberto.
Y Víctor Rodríguez Caldevilla. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Se suma hoy Simón Marcos, al que conocerán de otras tertulias. Ya suele venir también los jueves al programa Asturias al Día. Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Roberto. Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes.
Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos. Me gustaría conocer qué opinión tenéis en torno a este salario mínimo interprofesional que el Consejo de Ministros va a ratificar, se espera que ratifique en su reunión de hoy martes. Víctor.
Sí, bueno, antes de empezar con el asunto del salario mínimo interprofesional, si me permites, quería expresar la condena personal y de Juventudes Socialistas de Asturias por el asesinato de una mujer ayer en Gijón. Según van avanzando las investigaciones, parece que se trata de un nuevo caso de violencia machista y, bueno, pues desde Juventudes Socialistas queremos mostrar nuestra solidaridad con la familia de la víctima y reiterar pues la necesidad de seguir luchando contra esta lacra. Sobre el salario mínimo interprofesional, pues bueno, un compromiso electoral que había asumido el Partido Socialista en el gobierno y que se materializa ahora nada más llegar prácticamente, tan solo unas semanas después de la toma de posesión de este nuevo gobierno, y además de una manera que yo creo que es ejemplar, ¿no? Con un acuerdo alcanzado tanto con las organizaciones empresariales como con las organizaciones representantes de los trabajadores y bueno, no me parece que haya mucho más que decir, aparte de eso, felicitar al gobierno por este acuerdo alcanzado y desear que esta sea la senda a seguir durante esta legislatura, más subidas del salario mínimo hasta acercarnos a ese objetivo que comentabas, a poder ser siempre con el acuerdo de los agentes sociales y sin olvidarnos de los muchos retos que todavía hay en materia laboral, que no es solamente este, y que se deberán ir abordando.
Tony.
Bueno, un poco en consonancia con lo que dice Víctor, ahora que compartimos gobierno, es cierto que ha sido la primera medida, ¿no?, que ha tomado este gobierno de claro marcado un tinte ideológico, ¿no?, que va a defender a los trabajadores, ¿no? Yo creo que Yolanda Díaz va a hacer un excelente trabajo al frente de la cartera de trabajo. La conozco desde hace muchos años, una abogada laboralista comprometida con la clase trabajadora y que creo que además hay unas expectativas muy altas que hay que intentar ir cumpliendo poco a poco. Y este ha sido un primer paso y además ante el declive o la hecatombe que venía anunciada por las derechas, vemos cómo ha sido posible sentarse en una mesa junto a la patronal, como decía Víctor, y lejos de llegar al apocalipsis, se ha llegado a un acuerdo para ir aumentando ese salario y que el horizonte al fin de la legislatura, hay que recordar, es que esté en 1.200 euros. Es un paso importante porque hay gente en el día a día que está pasando necesidades, precariedad laboral y que hay que ir tomando medidas para resolver esto. Queda pendiente derogar esas partes más lesivas de las reformas laborales anteriores y que vayan recuperando los trabajadores derechos poco a poco. Ese es un compromiso de este gobierno y que hay que ir cumpliendo.
Cándido.
Sí, bueno, yo lo primero que quería hacer era acompañar a Víctor en esa condena al asesinato machista que se produjo en el día de ayer. Y entrando ya en el tema del salario mínimo interprofesional, pues hombre, yo como liberal realmente me replanteo si debería siquiera existir el salario mínimo interprofesional o ese concepto. Yo creo que cuanto menos regule un gobierno las relaciones humanas y también las relaciones laborales, mejor. Y a mí me gustaría introduciros una reflexión. ¿Realmente hay una correlación entre el salario mínimo interprofesional y lo que ganan los trabajadores de verdad? Quiero decir, países como Suiza, Suecia, Finlandia o Dinamarca no tienen salario mínimo interprofesional. O sea, es de 0 euros. Y los salarios en esos países, pues hombre, no son precisamente tercermundistas. En cambio, hay otros países como la India, Bangladesh o Cuba que sí tienen salario mínimo interprofesional. Ya vemos de qué les sirve. O sea, que por lo pronto a mí me gustaría trasladar esa idea de que no hay una correlación directa entre lo que de verdad se gana en un país y el salario mínimo interprofesional. Es que además el problema que apuntaba Roberto en su introducción es que no estamos hablando de que solo sea el salario mínimo interprofesional, ese no es el coste real y efectivo que tienen que soportar las empresas, sino que a eso hay que añadir unas cantidades muy importantes en costes laborales indirectos, digamos, tales como cotizaciones sociales, retenciones del IRPF que encarecen tremendamente el coste de la mano de obra en nuestro país. Estamos hablando de 1.471 euros que le cuesta a cada empresario un trabajador que cobre eso, el salario mínimo interprofesional. De eso le queda al trabajador solo 950 euros. Yo quiero que suban los salarios. Creo que todo el mundo debería ganar más, pero hagámoslo, digamos, a costa de reducir cargas burocráticas y reducir presión fiscal, no de establecer más costes que lo que pueden hacer es que lastrar nuestra competitividad y al final generar más desempleo. Y no lo digo yo solo, lo ha dicho José Carlos Díez, que es un economista que en su día fue economista de cabecera del PSOE, incluso llegó a hacer una ponencia económica del Partido Socialista, y ahí están las quejas de Guillermo Fernández Vara al gobierno central por esta subida del salario mínimo interprofesional, que como estamos viendo, a quien más perjudica es a los más desfavorecidos, en especial a los trabajadores del campo.
Simón.
Bueno, en primer lugar, sumarme a la condena que acaban de hacer mis compañeros por este nuevo asesinato, que todo parece indicar que es de violencia machista. Y respecto al tema del salario mínimo interprofesional, a la subida, yo creo que a nadie, no a primera vista, nadie estaría en contra de esta subida. De hecho, nosotros estamos a favor, pero bueno, cabe recordar que en un primer momento el gobierno hablaba de 1.000 euros y luego al final se quedó 950 euros, pero más allá de esas cuestiones, yo creo que tenemos que analizar el fondo de la cuestión, ¿no? y la letra pequeña de todo esto. Y Cándido hizo una pequeña mención a esto y que está en los costes, es decir, ¿de qué sirve que por un lado te suban el salario mínimo interprofesional si por el otro te van a meter un sablazo fiscal subiéndote los combustibles, te van a subir el IRPF, etcétera? Por lo tanto, al final no deja de ser una medida un poco populista y electoralista, ¿no? Y aparte, quiero decir, con la subida del salario mínimo interprofesional no se resuelve ni mucho menos el gran problema que tenemos con el tema laboral en España, que es la precariedad y la temporalidad. Según los últimos datos, 3 de cada 5 contratos que se firman en España son temporales. Es decir, a mí me gustaría saber, el gobierno y concretamente Podemos, que siempre se llenaba la boca en criticar el tema de la temporalidad, ¿qué va a hacer ahora que está en el gobierno para luchar contra este tema de la temporalidad? Y finalmente, aquí hablaba el compañero Tony de que la derecha, no sé a quién se referirá.
A vosotros, al PP, a Vox.
Bueno, yo no soy de derechas, pero bueno, Ciudadanos no es un partido de derechas, es un partido liberal progresista, pero por eso te preguntaba. Hablaba de hecatombe. La hecatombe va a ser para los, como dijo también el compañero Cándido, para los agricultores andaluces, para los agricultores extremeños y también para los más de 3 millones de autónomos que hay en España. Pero como decía Eduardo Garzón, el hermano de vuestro líder, aquel autónomo que no pueda pagar 950 euros a sus trabajadores debería de cerrar su empresa. En fin, comunismo en estado puro, ¿no? Yo, como no puede ser de otra forma, y coincido otra vez con Cándido, coincido en la libertad de mercado y que en un gobierno diga a las empresas y a los autónomos en este caso lo que tiene que hacer.
Y Manuel, ¿cómo estáis analizando desde el Consejo este asunto del salario mínimo interprofesional?
Bueno, desde el Consejo de la Juventud de España valoramos la medida necesaria, positiva. Entendemos, de hecho, las reticencias y las preocupaciones que pueda haber respecto a los costes empresariales, pero también, en última instancia, esta medida ha sido acordada con la propia COE. Entonces, entendemos que el representante de los empresarios valoró estos posibles costes y entendió que eran asumibles por las empresas, ¿no? Que al final, la diferencia supone un aumento, pues, no lo sé, seguro que tenéis los datos mejor que yo, pero aproximadamente de 880 euros al mes el coste para el empresario respecto a lo que había antes, ¿no? Lo que también valoramos es que esta medida por sí sola es insuficiente. Y sí que exige la situación que hay. Estoy muy de acuerdo con Simón, hay problemas como la temporalidad, la parcialidad, pero también las ayudas, porque tú mismo lo adelantabas antes, hay pobreza, especialmente entre la juventud, que el salario mínimo interprofesional por sí solo no va a ser capaz de parar. Hay otras medidas, como por ejemplo el IPREM, que de hecho lleva congelado pues prácticamente 10 años, que con esta subida del salario mínimo interprofesional, pero con un IPREM congelado, deja a mucha gente fuera de poder recibir ayudas, por ejemplo, simplemente el acceso a la universidad. Entonces, desde el Consejo de la Juventud, una medida muy positiva, una medida necesaria, pero que tiene que acompañarse de otras medidas en las que el gobierno también tiene que mojarse.
Bueno, Manuel, cuando quieras intervenir, ya sabes, lo haces directamente porque no, no te vemos, pero sí te escuchamos muy bien.
Vale.
Víctor.
Apuntaba ahora, Manuel, una cosa muy, muy importante, que es el tema del acuerdo con las organizaciones empresariales. Claro, las derechas, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, tienen un problema, que es que esta medida se ha pactado con las organizaciones empresariales. Entiendo que las organizaciones empresariales conocen mejor cuál es su realidad y cuáles son sus posibilidades que PP, Ciudadanos y Vox. Entonces, claro, a ellos les hubiese gustado que esta subida se hubiese hecho de manera unilateral por parte del gobierno, para decir otra vez que ya están aquí los comunistas y los socialistas a destruir España y nuestra economía, pero no es así. El gobierno ha hecho lo que tenía que hacer buscando esta subida pactada. Si no se hubiese encontrado interlocución por parte de las organizaciones empresariales, probablemente lo hubiésemos tenido que hacer de todas formas porque era una medida necesaria, pero no ha sido así. Ha sido pactada, entonces, claro, las críticas del Partido Popular y de Ciudadanos pues quedan un poco pues expuestas como lo que son, criticar por criticar, porque algo hay que decir de este gobierno al que lo de los 100 días ya ni siquiera se le concede, ya desde el primer día, desde el día siguiente de las elecciones prácticamente, pues a por todas contra ellos. El tema de las quejas de vara tiene más que ver con lo que cobran los productores, con lo poco que cobran los productores, que con la propia subida del salario mínimo interprofesional, y ya para terminar coincido en que esta es una primera medida, pero que es insuficiente, no nos podemos quedar aquí. Es necesario reformar la reforma laboral, valga la redundancia, para una mayor protección de los trabajadores. Hay que acabar con la temporalidad, hay que acabar con la precariedad. Son muchos los retos que están encima de la mesa, pero insisto, el gobierno lleva apenas 2 semanas funcionando con plenitud de capacidad y hay que dejar cierto tiempo para que se ponga en marcha todo esto. Una última cosa, una reflexión sobre esta subida del salario mínimo interprofesional. Es verdad que el horizonte es subirlo a 1.200 euros a lo largo de la legislatura, pero eso también nos tiene que llevar a la reflexión sobre, y especialmente a las organizaciones empresariales, la necesidad de subir también el resto de los salarios, porque no podemos avanzar hacia un modelo salarial en el que el salario mínimo sea el salario general, por decirlo de algunas formas. El salario mínimo tiene que subir, pero eso tiene que repercutir también en una subida del resto de los salarios que perciben todos los trabajadores y trabajadoras.
Cándido.
Sí, yo creo que en esto último que has dicho está la clave de por qué las organizaciones empresariales han apoyado esta medida. Hay que recordar que cuando se planteó esto quería subirse a 1.200 y claro, cualquier persona podría preguntar si por qué no se ha subido a 1.200 ya, hoy mismo y no mañana. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que cuando sube por encima de lo que un trabajador añade, el valor añadido del trabajo de un trabajador, lo que haces es una cosa muy sencilla, dejar a ese trabajador o en la clandestinidad o en el paro. ¿Por qué? Porque nadie va a contratar para perder dinero. Entonces podríamos decir, pero ¿y por qué no lo subimos a 2.000 o 3.000 euros? Porque además eso hará que los trabajadores ganen más y estimulará el consumo, que suele también alegarse por los defensores. Pero es que tenemos que ser conscientes de que son primero los precios y luego los costes y no al revés. Es decir, tú si subes este salario mínimo hasta un punto de que no sea rentable para el trabajador, o sea, para el empresario, contratar al trabajador para hacer una determinada tarea porque luego no pueda colocar los productos en el mercado o teniendo un margen, pues yo creo que se va a quedar en el paro. Me parece totalmente evidente y yo creo que por eso no se subió a 1.200 porque sabrían que las consecuencias sobre el empleo serían muchísimo peores y, en fin, yo por eso de ahí viene el apoyo de las organizaciones empresariales a esta medida.
Tony.
Ya cuando se subió la última vez a 900 euros, auguraron despidos en masa y el fin del mundo y los 7 jinetes.
Eran 4.
Algunos querían que fuera 7, como a Abascal le gusta tanto ir en caballo. Y no pasó todo lo contrario. Se recuperó parte del empleo, no hubo despidos. Yo creo que este tipo de anuncios alarmistas, yo creo que la población entiende que es simplemente campaña electoral.
Mírate los datos del EPA, no, si se recuperó el empleo.
Sí, se recuperó
sí,
el empleo.
Míratelo.
Estamos ahora mismo en una senda en la cual hubo una recuperación económica y vemos que todos los años de crisis que pagaron los trabajadores y trabajadoras de este país ahora intentan recuperar un poco esos derechos. No me parece nada inasumible por nuestro Estado. Hombre, yo me parece bien que se diga abiertamente, ¿no?, que estéis de acuerdo en que no haya un salario mínimo, en que, bueno, que con que se pague unos donetes al trabajador os parecería bien, pero bueno, hay otros que no defendemos eso. Hay otros que estamos defendiendo unos derechos de unos trabajadores y otros defendéis los derechos de la parte contraria. Y es legítimo. pero y está bien que se lo digáis a la gente. Oiga, yo defiendo al empresario. Pues mire, yo coincido con Alberto y con su hermano, con Eduardo, en decir, oiga, si no puede pagar 950 euros, es que usted a lo mejor no puede tener asalariados a su cargo. Así es.
Y cierran 3 millones de autónomos.
No, no, que se lo trabajen ellos. Que se lo trabajen ellos.
Es que no son 950.
Si no puede... Si no pueden ellos generar un empleo de calidad y decente, pues a lo mejor es que no tienen que generar, así de claro. Que se lo trabajen ellos, como pasa en el resto de situaciones. Que aquí el único riesgo que asume el empresario es convertirse mañana en un trabajador en
paro. Es que un autónomo es un empresario, es lo que confundís constantemente. Un autónomo no es un empresario.
Un autónomo no puede asumir 80 euros que le cuesta entre lo que aumenta el salario y las cargas sociales, hombre. Si no puede...
Si solo fueran 80 euros.
Son solo 80 euros, es que es eso.
¿Y cuánto paga de cuota de autónomos? Lo sabemos, ¿cuánto paga? Independientemente de lo que
depende,
genera.
Va por tramos.
Sí, el mínimo son 285. El mínimo. Ahora suma IRPF y suma IVA, independientemente, insisto, del nivel de ingresos que tenga. Y claro, como no, un autónomo lo primero que querrá hacer es pagar la nómina de los empleados, porque yo conozco a muchos autónomos, insisto, están bastante cabreados porque, en primer lugar, se les llama empresarios, cuando no son empresarios. Yo a todos los autónomos que conozco, ninguno gana más de 40.000 euros, 30.000 euros al año. Y
¿te parece poco? O sea, eso es 20 veces casi el salario.
¿Cuánto ganan los diputados? ¿Cuánto gana un ministro? Estos 22 nuevos ministros,
pero bueno,
que tenemos.
Pero te dejo acabar. Lo que siempre quisisteis vosotros, perdona, la derecha. O sea, que estuvisteis gobernando mucho tiempo.
No soy de derechas,
aquí.
Pero bueno, te dejo acabar. Perdona por interrumpir.
No, pero sí, yo creo que la idea es bien sencilla. Aquí hay un mínimo durante un montón de años que los trabajadores no han tenido ni siquiera el más mínimo ayuda, porque venimos de una recesión que se ha pagado a costa de recortar derechos a los trabajadores, porque ahora se recuperen mínimamente esos derechos. Ahora le toca a los empresarios apretarse el cinturón, y yo me gustaría ver a empresarios como están en Francia, como están en otros países, diciendo, oiga, señores, que a lo mejor nos tienen que subir un poco los impuestos para que la población no sufra tanto. No me parece nada del otro mundo. Y aquí pues hay un gobierno que se va a poner de cara a la mayoría social, y ustedes, si no les guste, pues lo siento, pero este gobierno va a apoyar a la mayoría social.
Brevemente ya,
sí.
Simón.
Bueno, en primer lugar, recalcar que Ciudadanos está completamente a favor de que se suba el salario mínimo interprofesional.
No lo parece.
Pero es que yo hice hincapié a otra cuestión que vosotros, salvo Manuel, hizo hincapié, es decir, es que con la subida del salario mínimo interprofesional no se resuelve exclusivamente.
Yo también lo dije, ¿eh?
Perdona, pues no te escuché, pero a Tony le escuché bastante
no,
atento.
Yo pedí también que hay que derogar las partes más lesivas,
vale,
de la reforma
quiero
laboral.
Quiero decir, yo creo que hay que luchar contra la precariedad laboral. Luego, además, uno de los temas que trajo Roberto es el tema de la emancipación.
Al que vamos ahora.
Si una persona joven no tiene acceso, pues o no tiene, mejor dicho, una estabilidad laboral, ¿cómo va a plantearse un futuro? ¿Cómo va a plantearse formar una familia? Y ya por concretar, insisto, es que aquí hablamos de los empresarios y metemos en el saco a todo el mundo cuando, insisto, los autónomos, que hay más de 3,2 millones de autónomos en este país, que no son pocos, al final se le está sangrando impuestos. Vale, compensemos la subida del salario mínimo interprofesional, ¿por qué no lo compensamos con una rebaja de los impuestos que tienen que pagar los autónomos? Porque al final los autónomos son los grandes perjudicados siempre de los gobiernos, tanto del Partido Popular, que nunca, por cierto, miró por los autónomos, y del Partido Socialista, en este caso con Podemos.
Sí, muy rápido. Se ha hablado de derechos de los trabajadores. Os voy a preguntar por un dato. ¿Sabéis en cuánto está el salario mínimo en Cuba? El salario mínimo interprofesional en Cuba. Un país comunista como el gobierno que tenemos. En 15 dólares al mes.
Festival del
humor. En 15 dólares al mes. Ahí lo dejo. Es lo que algunos entienden por salarios dignos.
Es un argumento un poco, voy a decir, un poco como se dice ahora, cuñado, perdona que te diga. Podríamos, no, ni siquiera voy a entrar a hablar sobre eso, porque me parece ofensivo, pero ya quitando el tema, yo creo que, hombre, de aquí a final de la legislatura hay tiempo y hay margen para ir subiendo ese salario un poco más. Y en cambio, yo más que rebajar impuestos, yo lo que pedía es que hay que subirlos en otros sitios. Sí, desde luego. La SICAP, por ejemplo, ¿por qué no estamos a favor de subir las SICAV.
Y el diésel también, y la gasolina.
Nosotros estamos a favor de subir aquellos impuestos que sean progresivos.
Pero se lo dijo el gobierno, que lo iba a subir.
No los indirectos. Queremos subir aquellos impuestos que son directos, que graban el patrimonio. Pues, ¿por qué no podemos homogeneizar el panorama fiscal que hay en España? Hagámoslo y que paguen más los que más tienen. Porque eso lo dice la Constitución, la que os gusta tanto, pero solo en algunas cosas.
Bueno, 9 y 26. Creo que era Simón quien hacía referencia a que un tema enlazaba con otro y ciertamente vamos a hablar ahora de esos datos del Observatorio de Emancipación Juvenil. Manuel, los presentabais antes de acabar el año, hacen referencia al primer semestre del 2019 y, si no me equivoco, creo que dentro de varias semanas, en el próximo mes de marzo, estaréis por Asturias hablando específicamente de los datos de emancipación en Asturias, que de momento no tenemos, ¿no?
Eso es, lo presentamos en diciembre. Aproximadamente la primera semana de marzo presentaremos los datos desagregados de Asturias, del Principado de Asturias, y de hecho muy poquito después presentaremos ya el informe de todo el año completo de 2019 y los datos, pues los que tú adelantabas, nada positivos en general.
Nada positivos. ¿Compartís esa opinión, Víctor?
Sí, la compartimos y la entendemos el dato, ¿no? Es evidente que con salarios como los que tenemos actualmente, con los precios del alquiler en muchos casos disparados, no hay mimbres para que los jóvenes nos podamos emancipar. Es evidente que ningún joven se atreve a irse de su casa a alquilar un piso, mucho menos firmar una hipoteca, sin cierta seguridad de que va a poder afrontar las obligaciones que se desprenden de esa acción. Por lo tanto, el dato es ciertamente lamentable, pero es comprensible porque no existe un panorama económico que permita, como digo, pues hacer cargo de las obligaciones que conllevan la emancipación. Por eso insistía antes y vuelvo a hacerlo ahora, en que la subida del salario mínimo interprofesional es un primer paso necesario, pero no suficiente, y que estoy seguro de que el gobierno va a trabajar en afrontar los numerosos retos que hay en esta materia en los meses, en los años de legislatura que tiene por delante.
Simón.
Sí, bueno, mirando un poco los datos que presentaba el Consejo de la Juventud de España, yo creo que hay que destacar alguno de ellos, y uno que me llama poderosamente la atención es que en la actualidad un joven que quisiera pagarse el alquiler tendría que destinar el 90% de su salario para pagar el alquiler. Ahora ponte, súmale comida, agua, luz, etcétera. Es que por mucho que intente echar cálculos, los cálculos no me salen, ¿no? Luego también otra serie de datos que presentaban es que en el año 2019 tan solo, claro, evidentemente, un 19% de los jóvenes podía abandonar el hogar de sus padres, ¿no? Algo que evidentemente, si relacionamos a lo anterior, es decir, a la subida del salario mínimo interprofesional, pues al final, quiero decir, demuestra que no sirve, porque el anterior gobierno, que por cierto decía Víctor anteriormente que hay que darle los 100 días de gracia, cabe recordar que Pedro Sánchez estuvo gobernando más de un año, en plenitud de funciones, y lo único que hizo fue sacar a pasear a la momia. Eso fue lo que hizo en sus más de 365 días de gobierno, ¿no? Pero vamos, quiero decir, tanto que se habla de la natalidad, un tema importante, porque si ahora hay los problemas que hay para pagar las pensiones, no me quiero imaginar, Roberto, que a ti te tocará de aquí a 20 años, cómo va a estar el problema de las pensiones, ¿no? Pero, en fin, yo creo que esto es un tema serio y muy importante, que ni el Partido Popular, insisto, primero, ni el Partido Socialista, que estuvo gobernando, ahora está gobernando, pero también gobernó Zapatero, gobernó Felipe González, y he de decir que en políticas de juventud, en fomentar el empleo juvenil, etcétera, bien poco hicieron, ¿no?
Tony.
Bueno, es evidente que son dramáticas estas cifras, ¿no? Yo creo que un poco nuestro entorno lo conocemos, ¿no? Vemos la realidad, lo difícil que es emanciparse para un joven a día de hoy. Pero hay que poner medidas encima de la mesa. Yo creo que este gobierno va a ponerlas, ¿no? Ya ha anunciado alguna y hay que limitar el precio de los alquileres, porque no se puede especular con un derecho básico como puede ser la vivienda. hay que buscar eso, la estabilidad laboral que antes hablábamos, ¿no? Pues habrá que derogar esas partes más lesivas para buscar estabilidad en el trabajo de nuestros jóvenes. Y esto hay que ser claro, es que la flexibilidad que algunos proclaman como cantos de sirena, pues va en contra de la flexibilidad laboral, va en contra de la estabilidad del empleo, y no habiendo estabilidad en el empleo es imposible o dificulta mucho luego la emancipación de nuestros jóvenes, ¿no? Entonces ahí se pueden hacer cosas, hay que intervenir en el mercado y en el mercado de la vivienda y dejar claro que es un derecho básico y que los poderes públicos tienen la obligación, ¿no?, de garantizar este derecho.
Cándido.
Sí, yo creo que son cifras preocupantes. En mi opinión, la causa de estas cifras de baja emancipación en los jóvenes, yo creo que hay que buscarla en el alto grado de desempleo que hay en los mismos, que es superior a la media, digamos, está en el 33% actualmente. Yo, en contra de lo que dice nuestro compañero Tony, no creo que la solución sea entrar a regular el mercado de alquiler ni en general imponer precios máximos ni demás, porque lo que pasa cuando pones un precio máximo es básicamente el desabastecimiento. Si determinada gente no va a poder alquilar su piso por lo que quiera, pues a lo mejor lo saca del mercado y vive él directamente o lo tiene vacío y demás. Y por otra parte, el problema de la baja tasa de natalidad tampoco es un tema, yo creo, exclusivamente económico, porque a la vista de todos está que los funcionarios que sí tienen estabilidad económica no tienen una tasa mayor de natalidad o de hijos que los no funcionarios, por decirlo de alguna manera.
O sea, ¿y cuál es la edad media de los funcionarios?
Bueno, o sea, la que sea, pero digo que los no han tenido hijos a lo largo de su vida y no tienen más que el resto de mortales. Lo digo porque como se hablaba de la baja natalidad...
Sí, yo hice mención a la baja natalidad.
Fuiste tú el que
sí, por eso te...
Que no es algo exclusivamente económico, yo creo que es la propia, uh-huh, digamos, cultura actual de Occidente la que tiende a ello. No busquemos todos los problemas en la economía. Y ya para terminar, en fin, yo creo que tampoco tenemos que ser extremadamente alarmistas con esto, puesto que en el propio estudio se indicaba que estaban en mínimos desde 2002. Yo creo que un poco provocado por la reducción del desempleo que se produjo bajo los gobiernos de Mariano Rajoy.
Manuel.
Bueno, sí, a ver, estos datos que surgen son sobre todo dos cuestiones principales, ¿no? De hecho, sí que, repetimos, estamos totalmente de acuerdo con la subida del salario mínimo interprofesional, pero aquí se ve que la juventud va muchísimo más allá, ¿no? El salario medio de una persona joven en España es poco más de 900 euros en 12 pagas, mientras que este salario mínimo de 950 es en 14. Estamos muy por debajo por cuestiones que se comentaban antes, como temporalidad, parcialidad y otra serie de cuestiones, ¿no?, como prácticas extracurriculares u otras cuestiones de este tipo. Entonces, dos pilares principales. El primero, el empleo juvenil tiene que mejorar, tiene que haber mejores salarios, tiene que haber mejores condiciones y tiene que haber mejor estabilidad. Y luego, sí, se tiene que regular el precio de la vivienda, el alquiler y algo que no se ha atrevido ningún gobierno, al menos de manera útil y efectiva, es tener un parque público de vivienda que grande pueda ayudar a paliar esto, ¿no? Y desde luego, sí meter mano a los grandes tenedores de vivienda, ¿no? Comentaba Cándido que regular el precio de la vivienda lo que haría sería dejar casas vacías porque alguien no las alquilaría. Pues es que eso ya ocurre. Lo que pasa es que cuando una persona tiene un número exagerado de pisos, ¿no?, el común de los mortales quizás soñemos con tener uno, ¿no? Si conseguimos meternos en una hipoteca y terminarla. Si alguien tiene un número exagerado de pisos, quizá sí deba tener una corresponsabilidad entre su propiedad y las necesidades de la sociedad, en este caso de la juventud. Y por tanto, sí, creo que hay que meterse a regular. Y luego ha salido un poco de soslayo, pero creo que también es un tema importante a señalar. Claro que la inversión de la pirámide demográfica y el retraso en empezar el proyecto vital es una cuestión socioeconómica, ¿no? Si tú no te vas de casa, la edad media de emancipación en este país es de 29 años. Si hasta los 29 años de media tú no te vas de casa, ¿cómo te vas a plantear formar una familia? Si tienes un salario que supera por poco los 900 euros, ¿cómo te vas a plantear tener un hijo o una hija? No puede ser, ¿no? O sea, sí que hay una serie de cuestiones que se apoyan en dos pilares muy básicos, que son el empleo y la vivienda, y sobre los que hay que actuar muy rápidamente.
Víctor.
Sí, comparto plenamente lo que dice Manuel. Por supuesto que los problemas de natalidad evidentemente tienen que ver con un cambio cultural, porque aunque la gente se lo pueda permitir, hoy ya no se tienen 6, 7, 10 hijos como se tenían antes, se tienen menos, pero a eso hay que añadir evidentemente los problemas socioeconómicos de una buena parte de la sociedad, que es que lo ha explicado Manuel con claridad: si no tienes dinero para irte de casa, si cobras 900 euros al mes, ¿cómo vas a tener un hijo o dos? Es que no hay por dónde cogerlo.
No cuadra.
No, es imposible. Y a eso se suma también pues ese cambio cultural, que hoy en día pues se tienen hijos más tarde o directamente no se tienen, pero es evidente que el factor socioeconómico influye. Es fundamental lo que decía Manuel también del parque público de vivienda. De hecho, aprovecho para hacer también un poco de autobombo. Nosotros ahora en el Ayuntamiento de Parres hemos puesto a disposición del Gobierno del Principado parcelas municipales precisamente para la construcción de vivienda pública exclusivamente para jóvenes, porque entendemos que es vital aumentar ese parque público de vivienda. Evidentemente lo que haga un ayuntamiento pequeño de Asturias no va a ayudar a solucionar el problema de forma global, y es necesaria la implicación de más administraciones y que el Gobierno de España apueste de manera fuerte por esto, pero bueno, también en lo pequeño se pueden hacer pequeñas cosas para contribuir. Y sobre lo que decía Simón, de que evidentemente Pedro Sánchez ya venía gobernando desde hace más tiempo, sí, hace 18 meses que Pedro Sánchez está en el Gobierno. De esos 18, 8 fueron en funciones y 10 fueron con plenitud de funciones. Hay que recordar, con un presupuesto prorrogado de Montoro, que todavía nos dura a día de hoy, a ver si somos capaces de quitárnoslo de encima en breve, y haciendo muchas cosas en muy poco tiempo, con una mayoría parlamentaria muy compleja. Y bueno, yo hubiese deseado que después de las elecciones de abril esa situación de interinidad y de en funciones se hubiese terminado, pero las fuerzas políticas de la derecha aquí presentes decidieron bloquear esa situación, y bueno, pues es evidente que especialmente Ciudadanos lo pagó bien caro en las urnas con esos 10 diputados que tienen ahora, que creo que como sigan en la línea en la que están, dentro de poco les van a aparecer muchos.
Simón.
Sí, bueno, haciendo mención a esto último, en fin, qué obsesión con los 10 escaños de Ciudadanos.
No, obsesionados en fin, estaréis vosotros.
Cabe recordar que en septiembre del 2019 Albert Rivera presentó 3 medidas muy básicas que cualquier partido que se sintiese español, que defendiese los derechos fundamentales y la libertad, aceptaría, pero bueno, como el sanchismo ha absorbido el Partido Socialista, pues en fin, porque mientras en Europa se aíslan a los extremos, el señor Pedro Sánchez lo sienta en el Consejo de Ministros. Tony, no tengo nada personal contra
en
ti.
Europa se aíslan a los extremos con los que vosotros pactáis para llegar al gobierno en Madrid,
gobernamos
en Murcia,
con ellos,
en Andalucía, ellos. Gobernáis gracias a ellos, que casi es peor, peor, porque os tienen hipotecaos. Ahí tenéis lo del PIN parental en Murcia, que os
vosotros,
está...
que también estuvo en Extremadura con Vara, por cierto. No hacer mención
no
a ello.
No es verdad.
Léetelo. No, sí lo es. Pero bueno, vosotros sentáis a la extrema izquierda en el Consejo de Ministros. Y a mí, Tony, insisto, no tengo nada contra ti, pero eso haces mención constantemente. Hay que limitar, hay que prohibir, hay que ir en contra de los empresarios, hay que ir en contra de los autónomos. En fin, me da bastante miedo. No te lo voy a negar, porque esto me recuerda mucho a las políticas que en su día se llevaron a cabo en Venezuela, en Cuba, y en fin, mira cómo están estos países, ¿no? A esos a los que tanto vosotros alabáis.
Yo
pero
voy
bueno.
Ya que me comparas tú con Venezuela, Cuba, voy a compararte yo el capitalismo con Haití, ¿sabes? Allí se están matando, ¿sabes? Se mueren de hambre. Ese es el capitalismo que tú defiendes, que no me voy a poner a ese nivel de argumentos, por favor.
No, yo defiendo el capitalismo occidental y el liberalismo,
claro, hombre,
especialmente,
y yo también,
donde,
hombre, yo,
donde
un
una persona...
No tiene nada que ver la situación de Cuba con la de España, ¿vale? Pues donde, no es comparable. Joder, compárame Cuba con Haití, que están en la misma zona, por ejemplo. Y mira, Haití, siendo capitalista, está 20 veces peor que Cuba. En Cuba no muere ningún niño de hambre, por ejemplo. En Haití, miles, por ejemplo. Y compárame dos cosas que son comparables. No me compares Cuba con España, hombre.
No, te lo puedo comparar Venezuela. También te hice mención
a Venezuela. Compárame
con
Colombia,
con
por ejemplo.
Con España,
hombre.
Yo quisiera Colombia tener los recursos naturales que tiene Venezuela. ¿Y cómo estaba Venezuela antes de que llegara de que llegaran a las personas a las que tu partido tanto adora? Pero bueno, en fin, entrando en el kit aquí de la cuestión, en el tema de la emancipación juvenil, he de decir que, bueno, son datos, insisto, preocupantes. Hacían los compañeros, primero Manuel y luego Víctor, 900 euros, el que los gane, que ojalá todo el mundo ganara 900 euros, en el mejor de los casos, ¿no? Yo creo que, insisto, la subida del salario mínimo interprofesional ayudará en la medida de lo posible, pero hay que entrar al fondo de la cuestión, hay que acabar con la temporalidad. Porque hay un dato también que recoge este estudio, y es que decía que en el año 2018 la temporalidad laboral entre los jóvenes rondaba el 55,5%, algo que a mí me parece también bastante alarmante, ¿no? Yo creo que hay que atacar de raíz esta cuestión, y espero sinceramente que este gobierno, que está tan comprometido con este tema, ojalá pueda llevarlo adelante.
¿Candido? Sí, respecto de lo que se dijo de la vivienda y el parque público de viviendas que debería promover el Estado y demás, yo también creo que tenemos que ser conscientes de que el problema del alquiler también está concentrado en las grandes ciudades y en eso que se llama la España vaciada. No hay un problema urgente de que la gente no pueda acceder a alquileres de hasta 1.000 euros, como se pueden ver en las grandes ciudades. Son bastante más reducidos, y yo creo que ahí vamos a ponerse a promover una especie de nueva burbuja inmobiliaria, que hay que recordar que gran parte de las viviendas construidas durante burbuja inmobiliaria están promovidas por el propio Estado. Yo creo que no es la solución para nada. Ya hay muchas viviendas vacías, hay todavía un stock de cuando la crisis, y yo creo que eso no sería la solución. Vamos.
Para mí la solución nunca pasa porque el Estado haga nada. Quiero decir, no sé, ¿defiendes que exista Estado? Porque en todo lo que dices, todo lo que dices pasa porque el Estado no haga nada y deje que se regularice todo solo. Yo, hombre, entiendo este liberalismo extremo, pero entonces defenderás que el Partido Popular ni se presenta a las elecciones porque como no hay que hacer nada.
Con todo respeto, ¿qué sentido tiene ahora ponerse a construir nuevas viviendas en parques con las que estoy seguro, tampoco lo conozco en profundidad, que habrá vacías?
No lo conoces en profundidad, ¿no?
Es como cuando el franquismo empezó a inundar de colominas todos lo incluso mismo. Por el medio del monte se veían viviendas, bloques de viviendas y demás.
Idéntico.
Eso
cantidad.
No responde a ninguna demanda real del mercado, o sea, sería una pérdida de recursos, vamos, una ineficiencia, por decirlo de alguna manera.
Bueno, ese es tu criterio, que yo evidentemente no comparto.
Tony.
No, un poco en la línea que decía Víctor ahora, yo creo fundamental que hay que tomar medidas. Es que, ¿cuál es la propuesta del PP y de Ciudadanos respecto a esto? Dejar eso, la mano invisible que ellos se regule solo. Eso no ha funcionado como hasta ahora. Yo veo fundamental lo que sí se comentaba del parque público de vivienda, ¿no? Como es muy importante tener un buen parque público de vivienda, que el problema es que hay los mecanismos jurídicos que hay para expropiar, ¿no? Por ejemplo, tantos miles y miles de viviendas inacabadas que hay, ¿no? Ya no estoy hablando de simplemente inacabadas para ir. Es muy complicado, es el problema que a día de hoy habría que modificar la legislación para agilizar estos trámites, ¿no? Y tener un buen parque público de vivienda, ¿no? En Asturias tenemos la suerte de tener uno de los mejores de España, pero es necesario ir mejorando y que esto tiene que ser un derecho básico para todos los españoles y españolas.
Muy breve, amigo.
Sí, me quedo antes por responderte al argumento de que no se podía comparar Cuba con España y que si había que comparar, por ejemplo, con Haití, que vamos, que es un país que tuvo, hay que recordar que tuvo un terremoto terrible hace 10 años, pero es que la diferencia que puede haber ahora mismo entre España y Venezuela, un país como Venezuela, es de tiempo, es lo que tardéis en hacernos llegar a esa situación. Acabas de decir que a día de hoy es muy difícil expropiar, yo digo afortunadamente, porque si no, aquí ya estaríamos hablando de robar.
La modificación de la ley de expropiación la hizo Aznar, ¿sabes?
No, lo que digo que es afortunadamente.
Cuidado, sí, sí. Sí, Manuel.
Sí, gracias. Nada, simplemente porque no sé si ya vamos a acabar el bloque. Sí, claro, comentaba, creo que era Cándido, comentaba que bueno, habrá que adaptarse a la realidad y que probablemente no en todos los lugares de España haya alquileres de 1.000 euros al mes. No, eso es una realidad. Lo que pasa que yo os animo a observar los datos de Asturias cuando los presente el Consejo. Claro, cuando no son salarios muy altos, lo que pasa es que los salarios son aún más bajos, ¿no? O sea, si en Madrid a lo mejor sí que se puede llegar a un salario medio de unos 1.000 y pico, que tampoco es muy alto, repetimos, en 12 pagas, seguimos por debajo del salario mínimo, en otros lugares, y sobre todo en un ámbito rural, los salarios son incluso más bajos. Y es que además estos son los salarios que se pueden contabilizar a través de un contrato laboral, porque cuando hablamos de prácticas extracurriculares, en donde nos movemos entre 600, 300 o 0 euros, pues estamos aún más bajos, ¿no? hablar de distintas realidades. Quizá, de nuevo, en Madrid o Barcelona sea difícil construir más. Ahí no hay una España vacilar, sino que hay una aglomeración enorme, y en otros países, en otras regiones, sí que se pueda. Y si no se puede construir más, entonces la solución, claro, sí que pasará por una regulación de los alquileres que permita que esos pisos que ya están vacíos, pero que, aun siendo oferta, no constituyen una verdadera oferta, porque si no se puede acceder, es como si no existiera, si pueda ser accesible para cualquier salario, esperemos que digno de la juventud.
Víctor.
Sí, una cuestión sobre esto que decía o que defendía Cándido de la mínima intervención del Estado en la economía y demás. No es simplemente, desde mi punto de vista, erróneo, sino que es contradictorio con lo que hizo el PP. Aquí se critica que el nuevo gobierno pretenda subir el IRPF a todas aquellas personas que cobren más de 130.000 euros. Si alguien que nos está oyendo cobra menos de 130.000, que no se preocupe, no le van a subir el IRPF. Y si cobras más de 130.000 euros al año, lo siento, te toca aportar un poco más, igual que quienes cobran menos aportaron hasta ahora. Pero es que el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, le puso un impuesto hasta el sol. Vamos a ver si nos centramos. No es solamente erróneo el planteamiento de la mínima intervención en la economía, sino que es contradictorio lo que Cándido defiende con lo que hizo su partido en el gobierno, que subió absolutamente todos los impuestos.
Bueno, es totalmente falso que hubiéramos puesto ningún impuesto al sol. Lo que había era que pagar por la utilización de las líneas eléctricas, cuando, aunque no las utilices siempre, digamos. Y sí que subimos impuestos, eso es verdad, pero hay que recordar por qué. ¿Quieres que entremos en ese debate? ¿Cómo cogimos España en 2011? Porque si quieres, hablamos
si quieres,
de ello.
Si vale. Bueno, sí.
Al borde de la quiebra, básicamente.
Son las 9:47.
No, lo digo por recordar, porque parece que lo hicimos queriendo.
Lo apuntamos.
Pero tú puedes escoger a quién le subes los impuestos y a quién no.
Sí, pero la recaudación que obtienes al subir a los que ganan más de 130.000 es, digamos, pírrica al lado de las que obtienes subiendo un impuesto indirecto. Y, bueno, ¿cuánta gente conocéis que gane más de 130.000 euros? ¿Conocéis a muchos? Aunque se les expropiara todo su dinero.
¿Son a los que defendéis?
Estaríamos hablando del 3% del PIB. O sea, no daría para cubrir las grandes partidas de gasto, ni por asomo.
Bueno, 9:48. Quería plantearos qué expectativas os genera este nuevo gobierno en materia de políticas de juventud. Manuel, ¿qué esperáis en este sentido en el Consejo de la Juventud?
Pues esperamos que por lo menos se les dé la importancia y la prioridad que tienen, ¿no? O sea, se puede ver en nuestros datos, sí que has comentado que ha bajado un poco el índice de pobreza, pero bueno, ha bajado del 35 al 33. Sigue siendo absolutamente dramático, ¿no? Y te transformas en el dato de medio año. Tendremos que ver el de 2019 al completo, aunque espero que mejore más, la verdad, porque una situación de 33% de la juventud en riesgo de pobreza o exclusión social es absolutamente dramático. Así que esperamos que el gobierno le dé la prioridad y la importancia que merece, pero no solo el gobierno. Se ha creado una comisión de juventud en el Senado, y eso, por supuesto, es una muy buena noticia, pero ojalá hubiera sido en el Congreso. Y ojalá hubiera sido legislativa, y ojalá los diputados hubiesen tenido un espacio donde discutir que la juventud actualmente es pobre, es precaria y es dependiente. Y respecto al gobierno, es verdad que ahora juventud, la competencia de juventud, está en una de las vicepresidencias, en la vicepresidencia segunda, y entendemos que eso probablemente le dé cierta prioridad, o esperemos que lo haga. Pero es verdad que hasta ahora, por ejemplo, no se ha nombrado una nueva directora general de juventud. Sigue todavía Ruth Carrasco, con la que hasta ahora hemos tenido buenas relaciones, pero que el nuevo gobierno no ha nombrado la nueva. Esperemos que esté retraso, porque hay otras muchas direcciones generales de ese ministerio que sí se han nombrado. No se deba a que no se le da esta importancia. Veremos si hoy en el Consejo de Ministros se la nombra de nuevo. Sinceramente, desde el Consejo de la Juventud de España sí que entendemos que una dirección general no es suficiente para abordar todos estos problemas, porque las políticas de juventud deben ser transversales, porque hoy han salido temas de empleo, han salido temas de vivienda, han salido un poquillo temas de educación, y esos son muchos ministerios que una dirección general por sí sola va a ser muy difícil que pueda coordinar. Quizá un departamento de ayer, una secretaría de Estado o cualquier otra cuestión, incluso, ¿por qué no?, un alto comisionado contra la pobreza juvenil, igual que existe el de la pobreza infantil, podría haber abordado estos problemas de una manera más efectiva.
Cándido.
Sí, respecto de lo que nos esperamos de este gobierno en cuanto a políticas de juventud, yo, vamos, me espero muchos anuncios, muchas grandes palabras y propuestas, pero en el fondo me espero muy poco, por no decir nada. Yo creo que los jóvenes van a ser los grandes damnificados de este gobierno, y sí que es verdad que se nos dice muchas veces, no, es que ya tenemos el gobierno aquí y no ha llegado ese apocalipsis o los cuatro jinetes a los que antes hacía referencia.
Los siete jinetes.
Yo creo que tenemos que ser conscientes de que, claro, las políticas que se están aplicando ahora tendrán sus consecuencias en un futuro de medio o largo plazo, no se verán inmediatamente, pero tengo clarísimo que los principales perjudicados, o uno de los principales perjudicados de las políticas de este gobierno, van a ser especialmente los jóvenes.
Simón.
Sí, bueno, no es el apocalipsis, pero he de decir que en solo 2 semanas ya se ha alcanzado el objetivo de déficit de todo el 2020, por lo tanto, y como decía Cándido, lo veremos en el largo plazo, aunque espero que este gobierno tenga bastante poca duración de lo que se pronostica, ¿no? Haciendo hincapié a lo que decía Manuel, completamente de acuerdo, es decir, creo que los jóvenes somos el futuro, ¿no? Como no podría ser de otra forma. Somos también la generación mejor formada de la historia, pero eso no se ve recompensado ni a la hora de encontrar un trabajo acorde a la formación que tienes, ni siquiera encontrar un trabajo estable, ¿no? Y yo creo que también el hecho de que en este caso el área de juventud esté en una vicepresidencia no tiene absolutamente nada de positivo, porque quiero decir, el que hoy en día sea vicepresidente es como, bueno, prácticamente como ser ministro, porque crear 3 vicepresidencias o 22 ministerios, ya me dirás tú qué necesidad hay, salvo para tener contentos a los socios de Podemos, ¿no?
Pues Tony, coincido con Manuel, ¿no?, en que quizá una dirección general no es lo mejor para abordar esos temas con la importancia que necesitan, ¿no? Yo creo que aquí sí que debería reflexionar un poco el gobierno y ver cómo pone a la juventud un poco en el centro, ¿no? Porque los jóvenes llevamos un montón de años sufriendo, padeciendo esta situación de precariedad juvenil, de prácticas no remuneradas. Vemos cómo nuestro futuro, pues somos la generación mejor preparada, sí, pero la que va a vivir peor que sus padres. Entonces yo creo que no hay que resignarse ante esa situación y que hay posibilidades de mejorar esa situación, y hay que dar un voto de confianza al gobierno y esperemos que tomen medidas en esa dirección.
Víctor.
Sí, primero decir que, como bien decía Manuel también, las políticas de juventud son esto, son de lo que hemos estado hablando hoy aquí, es el empleo, es la vivienda, es el bienestar social, la lucha contra la pobreza. Muchas veces mucha gente cree erróneamente que las políticas de juventud se limitan exclusivamente a lo que tiene que ver con el ocio o con la participación juvenil, que es importante también, pero al final quienes estamos en política juvenil, de lo que más tiempo hablamos es de estas cosas que hemos estado hablando hoy aquí. Por lo tanto, yo espero que el gobierno vaya dando solución a los diferentes temas que hemos tratado hoy aquí, y confío en que sea así. Una reflexión al hilo de lo que decía Manuel también sobre lo que es la propia estructura del gobierno. Yo para el gobierno de España pido lo mismo que hemos pedido desde Juventudes Socialistas al gobierno de Asturias. Hace años ya aquí también Juventud dependía de la Consejería de Bienestar Social, y gracias a que nosotros lo pedimos cuando Javier Fernández accedió al gobierno en 2012, conseguimos que las políticas de juventud se desplazasen al Departamento de Presidencia, precisamente porque entendíamos que es en esa consejería desde donde pueden tener la transversalidad que se requiere, desde la consejería que se encarga de la coordinación del gobierno, y ahora con la llegada de Adrián Barbón hemos conseguido la segunda reivindicación, que era tener una dirección general propia para las políticas de juventud, que en los últimos años se había compartido con las políticas de igualdad. Por lo tanto, pido lo mismo para el nivel estatal, que las políticas de juventud dependan del Ministerio de Presidencia, desde donde se coordina la labor del gobierno, y que tengan ese rango de Secretaría de Estado, que yo creo que es fundamental. No va a ser ya para esta legislatura, pero esperemos para la próxima poder conseguirlo.
Muy bien, 9:54. Os pido ya un titular para cerrar el programa, que tiene que ver con otro de los temas que hemos visto en el Consejo de la Juventud de España, Manuel, que es esa... esa eterna petición, digo eterna porque ya en la transición hay pegatinas que recogen esta reivindicación de votar a los 16 años. Hay una propuesta de Esquerra, veremos a ver qué recorrido va a tener en los próximos tiempos, pero ya a modo de titular, Manuel, ¿votar a los 16?
Pues es una cuestión de equiparar derechos. Cuando tú en una democracia privas de un derecho tan fundamental como es elegir a quién te va a gobernar, tienes que tener unas razones muy potentes, ¿no? Y digamos que nuestra sociedad, a partir de los 16 años, esas razones dejan de ser tan potentes, y además de manera jurídica. Es decir, a partir de los 16 años, la relación de la persona con la sociedad empieza a ser diferente. Lo primero de todo, porque puede trabajar y, por tanto, cotizar, y de momento no puede elegir a quién va a gestionar ese dinero que cotiza, ¿no? Pero también, por ejemplo, se puede emancipar o puede elegir determinar decisiones sobre tratamientos médicos, y hay muchísimas leyes que ya empiezan a tratar a la persona de 16 años, incluso menores, de otra manera, ¿no? La ley de protección de datos establece que una persona a partir de los 14 años puede tomar decisiones sobre su propia imagen y sus propios datos. La ley de protección de la infancia establece que personas a partir de los 16 años, bueno, y de hecho incluso menores, pueden liderar asociaciones, es decir, que pueden tener iniciativa ciudadana. Entonces hay una serie de cuestiones que dan a entender que la relación de una persona de 16 años con su sociedad ya es diferente, que ya puede, digamos, ejercer esa ciudadanía y no ser privada de ese derecho. Y frente a falsos dilemas que probablemente salgan ahora, como que si votas, si tienes capacidad de sufragio activo, deberías poder ir a la cárcel, porque así es como se reduce al final esto, también las penas crecen, de hecho, a partir de los 14, y también luego hay otros que van a partir de los 16, pero es un falso dilema. No hay ninguna relación real entre la capacidad de poder votar y el hecho de poder ir a cárcel, como no lo hay entre la capacidad de poder votar y el hecho de poder conducir, o entre la capacidad de poder votar y el hecho de beber alcohol. Quiero decir, son cuestiones, argumentos que se utilizan probablemente para negar este derecho por otras cuestiones, pero que realmente no están relacionados.
Muy bien. Bueno, pues nada, 10 segundos, Simón.
Bueno,
10 segundos, sí, no más.
Viniendo de quién viene la propuesta, no me sorprende en absoluto, más que nada viendo el adoctrinamiento que existe real en Cataluña. Y bueno, es decir, no es equiparar derechos, es que no se puede consumir alcohol, los menores de 18 no pueden conducir, y evidentemente, aunque sí se aumente el tipo delictivo a partir de los 16, no van a la cárcel, eso es un hecho. Por lo tanto, nosotros estamos completamente en contra.
Tony. Con 16 se puede trabajar, se puede uno casar, se puede emancipar. Desde luego estamos a favor de ello, porque es mucho más normal en una sociedad más democrática que los jóvenes también puedan decidir.
Cándido. Sí, es muy interesante lo que apuntaba Manuel en su intervención, pero yo la crítica más bien iría por otro sentido, y es que si están capacitados para el sufragio activo, deberían estarlo también para el sufragio pasivo, digo yo, será la propuesta en lo que consista. Y claro, eso tiene unos inconvenientes, que una persona que esté sujeta a patria potestad pueda a su vez ser, por ejemplo, alcalde, pues unos inconvenientes evidentes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si le castigan sin ir al pleno, por decirlo de alguna manera?
Uh-huh. Y Víctor.
Sí, comparto plenamente toda la explicación que hizo Manuel, por lo tanto no la voy a reiterar. Pretender descalificar la propuesta por el simple hecho de que la presenta Esquerra es, como bien decías tú, desacreditar la lucha de mucha gente que lleva muchos años haciendo esta reivindicación, entre los que están, por supuesto, Juventudes Socialistas desde hace muchísimos años, y intentaremos que el partido vote a favor de esta propuesta, como ya hizo en una de las legislaturas fallidas hace no mucho tiempo.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Manuel Ramos, muchas gracias. Cuando vengas a Asturias, a ver si lo hacemos coincidir y puedes estar con nosotros para hablar,
pues,
también de esos datos.
Con la presentación del Observatorio de Asturias, y nos vemos.
Muchas gracias. Simón Marcos, Ciudadanos, muchas gracias.
Muchas gracias.
Tony Gigante, Izquierda Unida, muchas gracias.
Muchas gracias.
Cándido Sánchez,
muchas
Nuevas
gracias,
Generaciones, muchas gracias. Y Víctor Rodríguez Caldevilla, Juventudes Socialistas, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
A todos ustedes, les esperamos mañana, ya saben, Asturias al Día, en RPA, en la Radio Pública, a las 9 de la mañana. Gracias, buen día.